El pasado abril, estudiantes nicaragüenses iniciaron protestas contra el gobierno de Daniel Ortega y las manifestaciones luego se extendieron a distintos sectores del país y hoy son multitudinarias. En los más de 40 días que lleva el conflicto, el número de muertos ya asciende a 87. Y en este contexto, Amnistía Internacional acusó al Estado nicaragüense de realizar ejecuciones extrajudiciales con el conocimiento del presidente Daniel Ortega. Para profundizar este tema, tomamos contacto con Sergio Ramírez, autor de decenas de novelas, cuentos, ensayos y premio Cervantes del año 2017. Y además, Ramírez fue uno de los líderes intelectuales de la Revolución y del Frente Sandinista de Liberación Nacional entre los 80 y los 90. ¿Cómo le va, Ramírez?
Muy bien, muchas gracias. Gracias por la llamada.
Para el que mira a Nicaragua desde afuera, la verdad que sorprendió el estallido de la crisis porque la economía tenía buenos indicadores, la seguridad sobresalía en una región muy violenta. ¿Qué pasó en estos últimos dos meses?
Bueno, simplemente que la tapa de la olla de presión voló por los aires, estalló, había una inconformidad reprimida que se manifestó de un solo golpe. En una situación en la que el Estado realmente vendía, el gobierno vendía la imagen de un país seguro, de un país próspero. Próspero nunca fue Nicaragua. Nicaragua es el segundo país más pobre de América Latina y el 40% de la población vive con menos de $2 diarios. Entonces, pero quizá el detonante no fue económico, sino político. Hay un hastío de que los fraudes electorales se repitan, de que sea la misma familia en el poder desde hace tanto tiempo. Y de repente fueron los jóvenes los que salieron a la calle a protestar. Comenzó la matanza, vino una indignación de la población que estalló junto con ellos. Y ahora la gente está en las calles y yo creo que esta es una situación que no tiene vuelta atrás. Si lo que todo el mundo exige de la empresa privada al último ciudadano es que haya un cambio inmediato de gobierno.
Hay quienes comparan la situación actual en Nicaragua con lo que pasó durante la sanguinaria dictadura de Somoza, donde los jóvenes eran asesinados solo por el hecho de ser jóvenes. ¿Usted encuentra una comparación entre estos dos movimientos?
Cada vez es más obvia la comparación. Ahora aparecen cadáveres de jóvenes tirados en los mismos sitios donde aparecían los cadáveres de los jóvenes durante la dictadura de Somoza. Los jóvenes son perseguidos por grupos paramilitares de noche, hay cacerías, desaparecen, algunos aparecen en las cárceles, otros no. Esta cuenta de muertos crece cada día y como tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como Amnistía Internacional dice, en muchos casos estas muertes son obra de francotiradores, una verdadera carnicería.
Los organismos de derechos humanos hablan de grupos paramilitares en la calle. ¿Estos tendrían el amparo de las fuerzas policiales?
Sin duda, trabajan en comunión, ¿no? Eso se ve en las calles, las fuerzas paramilitares siendo protegidas por la policía antimotines. Vehículos cargados de fuerzas paramilitares entran, han sido filmados entrando a las instalaciones del Carmen, que es donde reside el presidente.
Usted conoció a Daniel Ortega de joven y hasta fue su vicepresidente. ¿Qué queda de aquel líder revolucionario sandinista de los 80?
Desconozco al Daniel Ortega que está a la cabeza de esta represión el día de hoy. Supongo que de aquel que yo conocí y tenemos muchísimos años de no vernos, pues no queda absolutamente nada.
Usted contó que hubo un hecho, Sergio, que le transformó su vida y fue cuando el ejército de Somoza entró a la universidad en 1959 y mató a cuatro de sus compañeros universitarios. ¿Cree que los nietos de la revolución que usted encabezó tienen en los genes ese carácter revolucionario que lo llevó a usted a meterse en la causa sandinista y que hoy están llevando a estos jóvenes a pedir un cambio?
Sí, yo estoy seguro que sí. Es decir, esos genes se han transmitido generación tras generación, pero yo creo que con una diferencia que es muy importante para mí, y es que ninguno de estos jóvenes está planteando la lucha armada, y las víctimas las han puesto ellos, los muchachos, las muchachas, sin disparar a ellos un solo tiro, porque no tienen armas de fuego. Y eso me parece que establece una diferencia cualitativa porque se abre la posibilidad para el país de que, pese a este sacrificio, pese a este derramamiento de sangre, podamos tener una salida sin enfrentemos de nuevo la terrible experiencia de una guerra civil.
Cuando usted recibió en abril el premio Cervantes, que es considerado el Nobel de la lengua castellana, usted dijo que en Nicaragua ya no hay república. ¿Qué es necesario que pase para que vuelva la república en Nicaragua?
Bueno, hay que restablecer las instituciones. Las instituciones aquí no tienen ninguna independencia, están formadas por personas de poco crédito, personas sancionadas por el gobierno de Estados Unidos, es un all-star de delincuentes internacionales, ¿no? Es decir, la institucionalidad ha sido destruida. Y a eso me refería yo cuando, que así era repetir una frase histórica del doctor Pedro Joaquín Chamorro, asesinado por la dictadura de Somoza, director del diario La Prensa, cuando él dijo precisamente de cara a Somoza que Nicaragua debería volver a ser república.
¿Y cree usted, Sergio Ramírez, que el arte y la literatura tienen hoy un rol que jugar en este contexto de crisis en Nicaragua?
Pues yo creo que siempre he defendido el papel del escritor como ciudadano, y es como ciudadano que yo me expreso. Me gusta decir que yo soy un escritor con los ojos abiertos, no cierro mis ojos frente a la realidad y no creo en el escritor aislado en una torre de marfil, por muy buena que sea su obra. Pero yo sí separo mi condición de escritor de mi condición de ciudadano, siendo yo la misma persona.
En América Latina muchos expresidentes están en prisión o están atravesando un proceso judicial. Sobre este tema usted dijo que la corrupción ha desbordado los límites ideológicos en América Latina. ¿Qué quiere decir con esto?
Bueno, que antes, en mi juventud, que yo fui un militante de izquierda, se consideraba que la izquierda era incorruptible y la corrupción corría por cuenta de la derecha. Ser de izquierda era exigir un mundo en donde no hubiera corrupción, desde esta perspectiva juvenil. Hoy en día en el banquillo de los acusados, en las cárceles o prófugos, hay gente que se ha proclamado izquierda y gente que es de la derecha o del centro o lo que sea. Pues me parece que ya los límites ideológicos están desbordados.
Hay una mesa de diálogo que se abrió en Nicaragua y que hoy está suspendida, donde la sociedad civil y también la iglesia, que es mediadora, están pidiendo un cambio democrático en el poder. ¿Lo ve posible? Y también le pregunto si cree que hay alternativas internas.
Pues no tenemos otra. No tenemos otra más que esa mesa de diálogo funcione. El gobierno se negaba rotundamente a discutir el caso de la democratización del país, que la Iglesia Católica como mediadora y testigo de este diálogo ha presentado un pliego de democratización que significa precisamente desmontar el régimen de Ortega, es decir, cambiar lo que yo he mencionado, cambiar magistrado, dar una nueva ley electoral, adelantar las elecciones, de manera que podamos alcanzar un clima pacífico a corto plazo sin que el país se siga desangrando y sin que la violencia ejercida desde arriba llegue a obtener una respuesta desde abajo y entonces entremos en una espiral indetenible de enfrentamiento y confrontación. El país tiene una gran confianza en la Conferencia Episcopal como mediador, como testigo entre la sociedad civil y el gobierno, y yo me aferro a esta esperanza de que Ortega deberá entender que no hay otro recurso que su salida, porque el empecinamiento en quedarse en el poder solo va a traer más luto y dolor a Nicaragua.
Sergio Ramírez, autor de Castigo Divino, Adiós Muchachos, Premio Cervantes 2017, le agradecemos esta charla con
Muchas
Una Vuelta
gracias,
al Mundo.
Muy amable.